todo lo que toca experimenta, sedienta, revolucionar nos alimenta, ir calando más profundo pa' que más profundo tú lo sientas.
Queremos hacerlo todo, hacerlo de otro modo,
lo que está prohibido, masticar lo permitido, metiéndole mano a todo lo conocido. Acércate un poquito pa' gemírtelo al oído, acércate un poquito pa' gemírtelo al oído.
Caliéntame con tu idea, cuestiona de qué te enseña, revélate.
Y con los chilenos de moral distraída vamos a seguir en esta, en este programa que se llama La Siesta Jugada. En esta siesta jugada justamente tenemos invitadas para hablar de la coyuntura política y sobre todo de lo que les veníamos contando al principio del programa, ¿no? De por qué están permeando discursos que terminan siendo tan autodestructivos, como el de este que dice no tiene que haber más Estado, no hay que pagar más impuestos, hay que dinamitar el Estado, hay que entrar con una motosierra al Estado. Tenemos aquí a dos compañeras que son doctoras en ciencias políticas, que son investigadoras y docentes de la Facultad de Ciencia Política y que vienen pensando y trabajando sobre el tema. Una es Luciana Ginga, la otra es Julieta Mascheroni. Te iba a decir casi como el apellido del jugador de fútbol.
Te voy a pasar todo el tiempo.
Te tenía anotada Julieta Mascheroni, Luciana Ginga. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Hola a todos. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir. Leímos hace unos días un artículo que el título era muy elocuente. Decía, destruir el Estado es destruirnos a nosotros mismos. Que, bueno, me interesaba desplegar esta idea de que el Estado está en muchos más lugares de los que los vemos a simple vista, ¿no?
Uh-huh. Ese fue un poco el propósito del artículo. Las dos damos clases en la facultad, uh-huh. Damos clases en primer año en la facultad, en la carrera de trabajo social, y teníamos como propósito escribir este artículo para poder darle letra un poco a compañeros y compañeras para que puedan tener argumentos, para que puedan tener, para que puedan debatir, para que puedan convencer, para que puedan sacar un poco ese fenómeno muy afectivo o sentimental que implica el voto en sí mismo, y también porque queríamos compartir, socializar un poco lo que hemos visto a lo largo de la carrera, ¿no?, de ciencia política. Muchas veces pensamos qué hubiese pasado con nosotras si después de los 18 años nos hubiésemos dedicado a otra cosa que no roce siquiera las ciencias sociales o que no tenga algún sentido social. No necesariamente tenés por qué saber, un montón de cosas que quizás para nosotras son obvias, pero un poco esto me parece, ¿no? Es discutir lo obvio, lo que nos propone esta coyuntura, lo que nos propone Milei, digamos, lo que nos propone todo este momento histórico es discutir, repensar. Nada es obvio, no. Entonces nos obliga un poco a tener a volver a explicar eso que parecía saldado.
Uh-huh. Sí, incluso porque lo que hablamos mucho con Luciana es el tema de cómo se fue corriendo en esta coyuntura todo el tiempo el límite de lo decible, ¿no? Hay algo que parece, si bien esta discusión es histórica, lo que veníamos diciendo, bueno, esta idea de que el Estado es un instrumento que ordena la vida, digamos, de múltiples formas, y cuánto o no debe hacerlo y cuánto avasalla o no lo individual es algo que recorre toda la historia, es una disputa histórica. Aparecieron en torno a eso, un límite, o sea, se corrieron ciertos límites de lo que se podía decir o no, que es impresionante, y además una forma todo el tiempo de reeditar solamente esa parte supuestamente avasallante y destructiva de la vida social, que era realmente peligrosa, por esto que queríamos como poner un poco en relieve también, qué pasa con toda la regulación de nuestras vidas desde que nacés y tenés todo tu trayecto vital hasta desde que salís a tu casa y te vas a trabajar y volvés a dormir a la noche, bueno, que el Estado regula también como expresión de algo colectivo.
Bueno, quien habla es Julieta Mascheroni, que es doctora en ciencias políticas, al igual que Luciana Ginga, y pensaba en esto, ¿no? De, bueno, hay cosas que ahora se pueden decir, e incluso me parece que hay una definición, especialmente de Milei, pero también de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, de ampliar todo el tiempo los límites de lo decible, uh-huh. O sea, van corriendo un poco, se suele decir, van corriendo el arco, porque cuando mucha gente decía, no, pero lo que dice Villarruel no es lo que piensa Milei sobre la última dictadura, sale en el primer debate esta cuestión de los excesos, que era algo que desde los años 80 en la Argentina no se decía más, sí, digamos, nadie lo podía decir después, prácticamente después del juicio a la Junta ya era imposible decir. ¿Cómo ustedes analizan, por qué hay más permeabilidad hoy en la sociedad para eso? ¿Qué tienen que ver, si tienen algo que ver las redes sociales? ¿Por qué hay una sociedad, digo, es la misma sociedad que en el 2017 se movilizó masivamente con una masividad increíble contra el 2x1? ¿Qué pasó en el medio?
Bueno, arriesgamos hipótesis, porque de eso se trata, ¿no? Pero a mí me parece que, como les decía recién, digamos, los consensos no son para siempre. Y lo escuchaba a Néstor Cohen decir que hay que dar los debates todas las veces que sean necesarios. Y entonces, si hay duda de vuelta y si tenemos que volver a discutir la cifra de los 30.000, la tenemos que volver a discutir porque esa es la lucha también política. ¿Cómo se rompen los consensos? Hay, digamos, fuerzas permanentes. O sea, si nosotros nos vamos a los pueblos, por ejemplo, a veces en algunos pueblos eso es moneda corriente, siempre la duda está. Por ahí las grandes ciudades que son a lo mejor que tienen arcos más progresistas o que tienen las universidades, eso por ahí es un poco más, no se escucha tanto, pero en el interior profundo hay cosas que hay que seguir debatiendo. Y me gustó esa idea de Cohen, ¿no? De decir, bueno, hay que seguir dando la batalla, hay que seguir discutiendo, por eso un poco apostar cuando escribimos a decir, bueno, miren todo esto, o sea, estas son algunas de las cosas que se pueden decir si te toca un compatriota al que quiere votar a Milei o que quiere votar a Bullrich, tenés algunos argumentos, hay que argumentar. Y tratar de explicar y tratar de dar la batalla ahí.
Sí, tengo la sensación, ustedes por ahí están en las ciencias políticas, el tema de la argumentación a mí siempre me parece importante y necesario, pero tengo la sensación de que hay un sector que está medio cerrado a los argumentos, que hay una cuestión más emocional, más afectivo, de enojo, y me parece que en ese sentido, además de que la otra pregunta es, bueno, después les voy a hacer la otra pregunta, ¿no? Pero que en ese sentido hay un terreno muy poco fértil para la argumentación porque enseguida empieza el insulto, digamos. Y bueno, el insulto es como que clausura la posibilidad argumentativa.
Sí, para nosotros veníamos hablando también de esto. Hay una cuestión muy afectiva en el voto y también me parece que hay, relacionado también con la idea de, bueno, con este corrimiento respecto de volver a traer esta figura de los 30.000, un nuevo ambiente de disputa respecto de lo que es lo simbólico y lo colectivo. Y ahí es donde también se vuelve, digamos, difícil hablar con el par, porque lo que se instalan y lo que me parece que están apuntando a instalar estos sectores es una nueva reivindicación, digamos, de dar sentidos a lo que entendemos por lo colectivo, digamos, a la memoria, a lo individual y lo común, por ende a lo público también. Y ahí hay algo donde sí, operando como ese sentido de base y también operando sobre la base de un hastío generalizado con un montón de situaciones que efectivamente son de desamparo frente a lo público y lo social, donde uno no encuentra muchas veces en su vida cotidiana respuestas, digo, es lógico también, me parece, las respuestas desde la afectividad. El tema, bueno, es que quizás es en esos debates, yo creo que fuimos medio ingenuos también en pensar que había cuestiones que estaban saldadas, porque pasa esto, creemos que hay cosas que son obvias, pero el tema también es cómo hacemos para no abandonar, si bien no se puede argumentar, ese espacio de construcción de los sentidos colectivos, que es lo único que nos queda, digamos, para pensarnos como una sociedad que pueda tener un proyecto conjunto.
Yo en esto me quedaba pensando un poco lo que decías vos, Luciana, recién, de volver a discutir cosas que creíamos saldadas. Un ejemplo es los 30.000. Y pensaba cómo hacer para que esto no se confunda con el hecho de seguirle la agenda a cada cosa que diga Javier Milei, porque entra en es como que algo que creíamos discutido, creíamos saldado, el número de los desaparecidos. ¿Cómo hacer esto justamente para volver a explicarlo en algo que ya estaba saldado, pero a la vez no entrar en la agenda que constantemente instala ese sector?
Bueno, eso es un síntoma claro que lidera la agenda política. Claro. O sea, Milei hoy está liderando la agenda política, entonces.
Pero digo, sí. No es volver a echarle fuego a esa agenda que él lidera, volver a discutir cosas que ya estaban discutidas o creíamos que estaban discutidas.
yo creo que no, o sea, creo que hay que contraargumentar para bajar, porque, a ver, la cuestión de los afectos, de los sentimientos, no, a todos nos pasa, o sea, permanentemente nos enojamos con esto porque no anda, no esto porque tenemos que pagar un coseguro, esto porque tenemos que hacer un montón de cosas de la vida cotidiana que nos enoja. Pero, digamos, cómo tramitamos ese, cómo canalizamos ese enojo, no tiene que ser todo pagar, pasarle la factura siempre, o sea, todo a un mismo lugar.
Claro.
Quiero decir, hay que poder, para mí, desarmar esa maraña, porque es mucha confusión. O sea, nuestro presente es un presente confuso. Entonces, si nosotros podemos, con herramientas, desmenuzar un poco... ¿me entendés? Como a clarificar un poco algunas cosas, quizás alguna pregunta entra, alguna te queda resonando algo. Es potente también discutir contra lo que se siente, ¿no? Y sobre todo si son sentimientos feos, o sea, es como muy, es dificilísimo. Pero yo creo que no, que es como interponer un límite. Una resistencia. Vos fijate, nosotros estamos preparando una clase en relación a eso, pero el video de Coan explicando lo de los 30.000, la cuestión de la cifra.
Ahí hablas no del teórico marxista, sino del
escritor Martín Coan. De Martín Coan. Uh-huh. Y es, ¿viste ese video? Es tremendo. Creo que dura, no sé si 30 segundos, donde él discute con lo pérfido, porque esto de vuelta no es nuevo, o sea, no es la primera vez. Como decía Sonia, de los 80 hubo algunas discusiones después.
Sí, igual cambiaron, porque lo pérfido, por decir eso, tuvo que dejar su cargo.
Sí, bueno, exactamente, hoy es reivindicado.
Por eso, pero entonces, si no retomamos esa discusión y la damos, ¿qué hacemos? Digamos, porque si no es como que dejamos, digamos, a que vuelvan a intentar resignificar algo que desde ciertos sectores consideramos cerrado, y después también hay un montón de lo no dicho en el mundo que yo, hay un montón de elementos que no están completamente determinados para un montón de personas. Entonces, para mí hay ciertas banderas que es imposible dejarlas cuando te las están queriendo correr. Digamos, volver a recordar, volver a construir una cierta memoria, que es una construcción permanente, es algo que no podemos abandonar colectivamente, porque si no... Esto, digamos, ¿qué futuro común, qué horizonte de sentidos comunes nos podemos dar para tratar de vivir con un otro en una sociedad? Digamos, tenemos que volver sobre ciertos acuerdos si vemos que tambalean, me parece.
Y yo acá me voy a poner un poco en abogada del diablo, porque yo me pregunto si, digamos, primero, cuánto influye en este estado de cosas que la democracia, pero especialmente algunos gobiernos que llegaron con promesas muy fuertes, con promesas de restituir derechos, con promesas de generar mejorías en la vida cotidiana, hayan fallado en esa en esa promesa. Y por otro lado, también esta cuestión de que se hizo, digamos, muy fácil, o sea, hay una cuestión de la memoria histórica que era un activo colectivo, ¿no? Un activo sin banderas partidarias, pero se hizo más por las circunstancias. Yo no quiero demonizar nada, porque me parece que tuvo una lógica de cómo se fueron dando los acontecimientos, pero quedó la construcción de la memoria colectiva como bastante identificada con un sector de la política, y eso a lo mejor también abonó esta idea de cualquiera que reivindica los 30.000 desaparecidos es kirchnerista, y como hoy ser kirchnerista también está demonizado, está todo este cóctel, digamos, ¿cómo lo desarman ustedes que se dedican a desarmar estas cosas?
Ah, los dejaste la bomba, claro. Para sí, a mí lo que me asombra de todo eso, mientras vos hablabas, yo pensaba, digo, ¿en qué momento fue? Porque, viste que son como pequeños avances que no nos damos cuenta, la empezamos a naturalizar, y avanza, y avanza, y avanza. Yo no me acuerdo que hace 2 años hablaba con una compañera y decía, Cristina no puede hablar. No salía. Estuvo como varios meses sin hablar. Y eso es como, sí, no hay una prohibición directa, era, o sea, vicepresidenta, y no hablaba. Bueno, quiero decir, esos avances son para mí pequeños avances, retrocesos, y que me parece que ahí, no sé, hay que dar la discusión, hay que dar el debate y hacer preguntas. Para mí, el poder de la cuestión es hacer preguntas. Nosotras recordábamos... por ejemplo, cuando nosotros empezamos la facultad, yo la empecé antes porque soy más grande que Juli, pero en la primera década del 2000, me acuerdo que me iluminó mucho algunas preguntas que hacían profesores de economía y decían, ¿Por qué si las empresas públicas eran tan deficitarias, se acuerdan en los 90, eran un agujero negro de déficit, no andaba para nada, no andaba nada, y qué sé yo? ¿Por qué los capitalistas, los grandes capitales financieros y los grandes capitales, las corporaciones las compraron? Entonces era como, si, esas preguntas te desarman un poco, claro. O sea, si vos estás con un sentido de querer reflexionar, te hacen pensar.
Claro.
Y lo mismo pasa ahora, uh-huh. digamos, me parece.
No, aparte yo creo que ahí hay dos cosas que podemos pensarnos, digamos, como sociedad. Una, que es poder recuperar la idea de lo político como un elemento colectivo, digamos, claro. Que se separa también de la idea de la política partidaria. Digo, esto, bueno, sí, en algún momento el kirchnerismo fue toda una discusión, bueno, ¿por qué? Si lo hace, ¿no? Toma la bandera de la memoria de los 30.000, reabre juicios. Digo, eso puede hacer que vos lo relaciones con un partido, pero también, digamos, queda unido a una cuestión fáctica, digamos, que reabrió explícitamente ciertas cuestiones. Ahora, de ahí a quedar que cualquier persona que reivindique ciertos elementos ligados a la dictadura sea como, digamos, sea relacionado con el kirchnerismo, también implica un problema de memoria general, digamos, porque es una construcción, digo, que excede, y la política, la reivindicación de ideas y también la crítica, que eso también creo que lo hemos perdido, forma parte del acervo político de la sociedad independientemente de lo partidario. Y ahí también una cosa que hablábamos mucho con Luciana, que nos viene llamando la atención, no tenemos grandes respuestas, es el tema de que, bueno, también en esas discusiones uno puede tratar de recuperar algo del acervo de lo, no sé si decirle lo verídico porque es muy dura la palabra verdad, pero de los hechos, digamos, a lo mejor volver a poner sobre, digo, que es un poco lo que hace Martín Guad, decir, bueno, volvamos sobre ciertos hechos. ¿Cuántos, digo, esto que salió mucho cuando Milei volvió a hablar de los excesos? Bueno, hablemos de cuántos centros de clandestinos se montaron, por qué, y entonces cómo podemos a través de ese hecho pensar que entonces no fue el exceso de dos o tres. Digo, ahí hay algo de poder anteponer algo de lo histórico, concreto, de lo real, más allá de que siempre es interpretable, que es necesario en este contexto, donde cualquier tweet o cualquier, bueno, tweet ya es viejo, no sé cómo llamarlo, o cualquier reel o cualquier cosa, tiene el mismo nivel de verdad que...
Sí, que el libro del nunca más.
Que el libro del nunca más, digo, eso es algo que por eso digo, me parece que no se puede abandonar como discusión política.
Claro, sí, ayer escuchaba, me pareció muy fuerte para ponerlo por la radio, pero ayer escuchaba el testimonio de Daniel Goyán. Daniel Goyán fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, actualmente es diputado nacional, y fue víctima del terrorismo de Estado aquí en la ciudad de Rosario, uh-huh. porque él es rosarino, y ayer dio testimonio en la Cámara de Diputados, un testimonio muy crudo, porque habló de las torturas sufridas, habló de de cuestiones que son muy sensibles, de todos modos es necesario saberlas, ¿no? Pero bueno, que sufrió Picana, que sufrió distintas violencias, incluso en un momento dijo, hay cosas que ya no quiero decir, y decía, yo no le deseo a nadie tanto odio, tanto dolor, y la verdad es que en el momento que lo escuché recordé, además, yo cubrí todo, casi todo Guerrieri 1, casi todo FESED 1, que se llamaba Díaz Bessones, en realidad son las dos primeras causas por delitos de lesa humanidad. No era un testimonio, eran un montón, y algo que dijo Daniel Goyán, a esto quería ir, es que fue un coronel, porque bueno, él era de una familia con algunas influencias, fue un coronel, le dijo, si es un perejil no lo maten, pero de algún modo ese coronel decía, sigan torturándolo, uh-huh. sigan pegándole, uh-huh. pero si es un perejil no lo maten, y evidentemente era un perejil porque Daniel Goyán está hablando en la Cámara de Diputados de la Nación. Como hoy poder decir eso, igual, digamos, hay jóvenes sobre todo, pero hay muchas personas que dicen, no, pero habrá sido un tirabomba. También esta cuestión, ¿no?, de era una montonera que ponía bombas en los jardines de infantes sin ninguna evidencia uh-huh. científica de que Montoneros ni Heller hayan puesto ninguna uh-huh. vez una bomba en un jardín de infantes. Todo esto, ¿cómo se va creando un caldo de mentira, uh-huh. de que es, para mí, por lo menos, más que preocupante, atemorizante? Porque de ahí a pasar a la violencia física, como se hizo el año pasado con la vicepresidenta, hay muy poco trecho. Uh-huh. No sé qué quieren decir.
Me acuerdo que Daniel ahí cuando decía, y eso demuestra que es un plan sistemático, uh-huh. que ha sido un plan sistemático. Uh-huh. Cuando plantea esto de que lo que vos estabas diciendo, ¿no?
Sí. Es que, perdón.
No, dale.
No, es que digo, aparte es eso, digo, cuando hablamos de correr el límite de lo decible, de cómo circulan discursos, no queda únicamente en una maraña de palabras y en una cuestión argumentativa. Los discursos adquieren materialidades muy claras, digo, entonces es esto también que vos marcás, digamos, si nosotros vamos corriendo la barrera de... la tolerancia, como se dice, digamos, o la posibilidad de convivir con diferencias y con alteridades y con hasta con otras propias opiniones, pasa esto, digamos, el corrimiento a la materialidad es así chiquito, digo, veíamos, hoy hablábamos la cuestión de estos pasacalles que aparecieron en las universidades, hablando de, bueno, pagate vos, ñoqui, tu universidad, pagate tu educación, bueno, de ahí también, digo, a la posibilidad de que eso se materialice en cambios de políticas específicas para que eso pase, es muy poco, digo, la materialidad del discurso está, emerge de ahí y también se crea, por algo, decimos, es tan interesante para estos sectores tomar el poder de lo público, por algo se discuten en la arena pública, están, quieren tomar el poder de los recursos del Estado porque permite ambas cosas, o sea, permite tomar recursos y te permite implantar ideas.
Me quedaría hablando un montón, pero bueno, se termina el bloque. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Luciana Ginga,
muchas gracias.
Julieta Mascheroni, muchas gracias por venir. Ya volverán porque, bueno, esto no se termina acá. Muchas gracias.
No, gracias a vos, a usted por la invitación.
Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces...